Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Our DNA is of earth and sky.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos al programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final daremos artículos, libros y ahora también material audiovisual recomendado que hay que leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada 8 días nos acompaña en esta mesa de trabajo en Las Voces del Libro mi compañera María Camila Núñez. ¿Cómo está, María Camila?
Hola, Melissa, buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros acá en Las Voces del Libro.
Me alegro mucho de tenerla acá en este tema tan interesante que es el día de hoy. Y también tenemos acá a nuestro compañero Alex, que nos está acompañando en la mesa.
Hola, Melissa. Hola a todos los oyentes. Hola, María Camila. Y también a un saludo muy especial a nuestra invitada. Sí, el día de hoy muy animado, como siempre. Bogotá está bonita, soleada y hay un libro perfecto para charlar el día de hoy.
Sí. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión nos va a acompañar la doctora Sol Alejandra Calderón Patiño, autora del libro La escritura de la historia prehispánica en Colombia, la obra de Ernesto Restrepo Tirado, 1892-1944, recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. En el control máster nos estará acompañando Nelson Duarte, en la dirección la editorial de la Universidad del Rosario. Conduce Melissa Botero Triana. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Voces del Libro.
Mining their spirits into souls sold, into nothing is sacred, not even their self. The Alai nation, alienation.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, iniciábamos el programa de hoy escuchando de fondo R.E.D. de la agrupación de música electrónica canadiense The Hallucination, junto con Yasin, Blackbird y Nasty, que son los raperos que están cantando. Esta canción hace parte de su segundo álbum publicado en 2016 llamado We Are The Hallucination, un álbum que continúa la misión de este grupo y su visión artística, que es crear un espacio para las voces nativas y aborígenes modernas y para hablar sobre el impacto de la colonización en sus culturas. Entonces, empecemos con el tema de hoy presentando a quien nos va a acompañar, la doctora Calderón Camila.
Claro que sí, Melissa. Hoy entonces nos está acompañando Sol Alejandra Calderón Patiño. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en México. Es magíster en Historia e historiadora de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Sus líneas de investigación giran en torno a la escritura de la historia intelectual y la historia institucional. Se desempeña como docente investigadora en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Santander. Doctora, buenos días.
Muy buenos días para todas y para todos. Me alegra mucho estar aquí y compartir este espacio con ustedes.
Doctora Calderón, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Las Voces del Libro. Me gustaría que empezáramos hablando un poco del personaje que se menciona en este título, ¿cierto? ¿Quién es Ernesto Restrepo Tirado? ¿Y de dónde viene el interés de tomarlo a él como, digámoslo así, el punto de entrada o el salto desde donde usted va a empezar a hacer su trabajo, ¿cierto? Porque es uno de estos personajes que cuando uno lee su libro, cuando uno lo revisa, ve que es uno de estos personajes profundamente importantes para la historia intelectual colombiana, pero que no parece que, digámoslo así, tenga esa, o pues que como que se ha perdido ese nombre de persona en la historiografía colombiana.
Así es. Bueno, eso me lleva un poquito a hablar de cómo surge el problema de investigación, ¿verdad? Cómo llegó al tema. En primer lugar, digamos, mi preocupación en términos investigativos tenía que ver como sobre cómo se ha escrito la historia en general. Y en ese sentido, en el pregrado, yo trabajé manuales escolares y específicamente unos manuales que aparecieron a finales de los 70s y principios de los 80s, que eran los manuales escritos por los primeros profesionales en ciencias sociales. Y de alguna manera la confrontación que tuvieron con los miembros de la Academia Colombiana de Historia cuando aparecieron esos manuales. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso me hizo poner la mirada sobre la Academia Colombiana de Historia, ¿sí? Al ver la crítica que habían hecho a estos manuales. Así que para la maestría trabajé los primeros años de la Academia Colombiana de Historia tratando de entender cómo se había formado ese grupo, qué los había llevado a escribir, o a su afición por la historia, cómo lo habían hecho, qué elementos habían tomado en cuenta para construir esa historia nacional. Y dentro de ese grupo de académicos encontré a este hombre, Ernesto Restrepo Tirado, y me llamó la atención porque a diferencia de esos primeros académicos, de esa primera generación de la Academia Colombiana de Historia en 1902, que escribían sobre todo sobre diferentes temas dependiendo de las conmemoraciones, de los eventos históricos del momento, iban produciendo artículos sobre cada uno de esos eventos, vi que Restrepo Tirado tenía algo parecido a una agenda, es decir, que tenía como una línea, una especialización en sus temas, ¿sí? Que no estaba escribiendo sobre todo, sino que en principio se interesó por los temas prehispánicos y la mayoría de sus primeros, de sus trabajos, la gran parte de sus trabajos al principio giraron en torno al tema prehispánico, a diferencia de los otros académicos que hablaban de todo básicamente. Entonces, en ese sentido, para el doctorado ya quise ahondar específicamente en esta figura porque empecé a revisar sobre Restrepo. Y pues me di cuenta pues que era un antioqueño que era coleccionista, que era hijo de un coleccionista además, que era Vicente Restrepo, que fue miembro además también de diferentes cargos dentro del Estado, y que se había metido en este campo del pasado prehispánico a partir del coleccionismo, pero que eso lo había llevado como a preocuparse por escribir de alguna manera sobre estos temas. Entonces, digamos, de esa manera es como llego a Ernesto Restrepo Tirado siguiendo como una pista tras otra y notando en este personaje como unos elementos característicos que no veía en el resto de los miembros de la academia, que cada uno tiene sus particularidades, digamos, pero esta preocupación por el pasado prehispánico se hizo sobre todo evidente en la obra de este autor.
Profesora, como bien usted lo decía, no es tan habitual que en la historiografía colombiana, por lo menos desde de este principio de década, se estudiara a profundidad la historia prehispánica, porque la historiografía estaba concentrada en otros temas, en la historia republicana, en la historia de los grandes personajes. Era otra historiografía, una historiografía mucho más centrada en lo político. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se termina configurando esta historiografía prehispánica, estos trabajos sobre la historia prehispánica de nuestro territorio dentro de esa historiografía tradicional que ha tenido nuestro país?
Bien, pues justo ese es como uno de los elementos centrales que trato de abordar en el libro, ¿sí? Tratar de entender cómo se le empieza a dar importancia a la historia prehispánica, porque como bien lo señalas, no era un elemento importante dentro de la historia nacional que se construía, ¿cierto? Sobre todo los textos partían de la conquista y ese pasado prehispánico no era realmente valorado dentro de la historia nacional. Entonces, considero a partir de la investigación que Restrepo jugó aquí un papel muy importante, producto, por supuesto, de las circunstancias de su época. Ernesto, como ya les comentaba, era hijo de Vicente Restrepo y Vicente, de alguna manera, con su papel de ministro, terminó involucrado en la organización de las ferias para mostrar a Colombia frente al mundo en España, ¿no? En ese momento de el cuarto centenario del descubrimiento. Entonces, en ese afán por organizar y mostrar a Colombia frente al mundo y siguiendo las orientaciones que se habían dado para este espacio, se hablaba de hablar del pasado americano de las naciones, ¿sí? De qué era lo que sucedía antes de la llegada de los españoles. Y debido a esa colección que ya tenía Vicente Restrepo, terminó involucrando allá a su hijo, y producto de este deseo de mostrar a Colombia frente al mundo con un pasado prehispánico importante que compitiera con otras naciones americanas como el caso de México o Perú, porque recordemos que para este momento lo que era más valorado eran las construcciones monumentales, así que los casos que destacaban en América, por supuesto, eran México y Perú, y Colombia realmente no sobresalía porque no tenía construcciones monumentales para evidenciar. Sin embargo, esta familia Restrepo entonces se propone reunir una gran colección a partir de la propia colección de Vicente y de otros coleccionistas de la época y llevar esta colección a España, y además de eso, digamos es el punto allí más importante, Ernesto Restrepo se sienta a escribir para elaborar dos textos que acompañaran esta colección, que van a ser sus primeros libros como tal. Entonces escribe un texto un poco más amplio sobre el pasado prehispánico y uno específicamente sobre los quimbayas, porque recordemos que también para este momento es cuando se lleva este tesoro quimbaya, que hemos hablado mucho últimamente, y se entrega como regalo en ese momento, pero se usa primero en la exposición, se usa en la sala y se muestra todo el tesoro más la colección que ellos llevaban, y además de estos elementos, entonces él va a acompañar esa exposición con sus textos, ¿sí? Entonces empieza a escribir sobre ese pasado prehispánico y sobre todo vemos la importancia que por supuesto le va a dar a los muiscas, siguiendo toda una tradición intelectual que venía desde finales del siglo XVIII, sobre todo a lo largo del siglo XIX, va a darle gran importancia a los muiscas, mostrándolos como el grupo más civilizado, pero va a generar un elemento de alguna manera novedoso, que es el destacar también al grupo quimbaya, producto de la presentación de este tesoro, ¿sí? Pero también mostrándolos como un grupo que había desarrollado esas técnicas del trabajo de orfebrería de manera tan sobresaliente que debía ser exaltado de alguna manera como un grupo civilizado y que debía mostrarse frente al mundo, ¿no? Entonces, este momento va a ser muy importante porque es el momento en que todas estas naciones están diciendo, sí, somos una nación que puede ser muy civilizada porque tenemos un pasado civilizado. Así que ese pasado prehispánico se va a utilizar allí en términos políticos y en términos económicos para mostrarse frente al mundo con la intención de atraer sobre todo inversión y migración para el país, ¿sí? Para mostrar las novedades y que cambiara un poquito esa imagen que existía sobre Colombia y que se llamara la atención sobre las posibilidades de desarrollo que había en el caso colombiano. Entonces, de esta manera, digamos, un poco fortuita en términos de la elección del tema, Restrepo termina involucrado en este proceso. Sí, él era un apasionado por la colección, pero no era un escritor, no había escrito sobre este tema, es para este momento en que empieza a escribir, y se aprovechan esos recursos, termina publicando dos libros con la ayuda de su padre y del gobierno específicamente, y luego además entonces empieza a viajar por diferentes lugares de Europa llevando la colección, ¿sí? Entonces se empieza a dar a conocer también entre los hombres de letras del momento, entre los especialistas, entre gente que trabajaba en los museos, que manejaba los museos, incluso llega a México y ya cuando regresa a Colombia ya tiene una idea un poco más clara, considero yo a partir de esa experiencia, sobre cómo se estaba escribiendo sobre ese pasado prehispánico en otros lugares del mundo y sigue trabajando sobre ese tema, ¿sí? Pero entonces, en un primer término, esta preocupación por el pasado prehispánico tiene que ver con este momento específico y el uso que se le va a dar para mostrar a Colombia como una nación civilizada en el presente, ¿sí? En ese presente de principios del siglo XX.
Precisamente en esta respuesta usted menciona algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es este carácter, pues primero de coleccionista de Ernesto Restrepo Tirado, porque además es uno de los protagonistas principales de, como usted lo mencionó, de cómo es que se inicia a escribir esta historia, cómo se le empieza a dar importancia a esos artefactos y esos materiales, pero también junto con eso la esencia de él siendo coleccionista y que de ahí sale la narración de la historia. Pues aparte, él también tenía una formación en etnografía, en arqueología, en lingüística y además era ingeniero. Entonces quiero preguntarle, estos aspectos, como usted nos lo dice, en el escenario historiográfico que nos menciona, en el escenario político que nos está mencionando, ¿eso cómo hizo para que esas historias que narraba Restrepo Tirado tuvieran preponderancia? ¿Cómo eso jugó a su favor o en contra? ¿Cómo lo vio usted en su trabajo, esta formación o esta persona de él?
Exacto. Él estudió en Francia, al igual que su padre, y se acercó a los estudios de ingeniería de minas. El asunto es que allí, a través de la ingeniería, obtuvo conocimiento sobre geología, ¿sí? Sobre diferentes elementos que luego se van a utilizar con connotaciones de tipo arqueológico aquí, ¿sí? Entonces, él con ese conocimiento que tenía de la ingeniería y con sumado a su pasión, digamos, por esa colección, por esos objetos que tenía que ver con el estatus que daba la colección en ese momento, termina aquí escribiendo y utilizando esos elementos que él había recibido durante su educación en la ingeniería. Entonces, va a hacer trabajo de campo, que es un elemento fundamental que no se había hecho hasta ese momento. Por supuesto, no es el trabajo de campo que hacen hoy los arqueólogos, ¿no? Pero es un trabajo de campo que ya utilizaba de alguna manera esas herramientas que él había adquirido durante su trabajo como ingeniero. Y hablaba o ya tenía esa conciencia de la importancia del sitio arqueológico como tal, es decir, de la pieza entendida dentro del sitio, ¿sí? Es decir, ya no la extracción y el análisis de la pieza como un elemento único, apartado, sino la necesidad de comprender la pieza dentro del espacio donde se encontraba. Y es unido además por, en términos de la escritura, a esa formación que recibió y la preocupación que hubo en esa formación sobre el desarrollo de esas competencias escriturales, diríamos hoy en día, ¿no? Es decir, que ya había desarrollado esa capacidad de escribir, se movía con facilidad en ese terreno y va a utilizar estas herramientas de su formación, que por supuesto no es una formación en arqueología, pero que va a volcar sobre esos primeros trabajos que van a terminar de alguna manera teniendo estos visos de lo que luego va a ser el desarrollo de la arqueología como tal. Pero un elemento fundamental es ese trabajo en campo y el análisis sobre las piezas, además de trabajo etnográfico. Él antes de este momento que les estoy contando, la participación en la feria, él había tenido un primer trabajo en el que había recorrido gran parte del territorio colombiano haciendo de alguna manera una descripción etnográfica de la población, ¿sí? ¿sí? Es decir, contando más o menos cuántas personas habían en el lugar, a qué se dedicaban, algunas de sus costumbres, ¿sí? Y también había trabajado en una de las minas, de estas minas del Zancudo, y en ese mismo lugar había hecho, ya escrito de manera casi para él, algunos textos etnográficos, porque había convivido en ese lugar con poblaciones indígenas, y él iba llevando como ese registro de algunas de esas costumbres de esos grupos. Entonces, luego lo que va a hacer cuando se sienta a escribir es tratar de analizar los objetos, pero también teniendo en cuenta esos elementos de las costumbres que había visto en el lugar, para tratar de formular hipótesis sobre el uso, la importancia de estos restos materiales dentro del grupo prehispánico como tal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa experiencia de recorrer el país y el trabajo de sus anotaciones de tipo etnográfico cuando había estado trabajando en las minas, lo llevaron luego o le sirvieron como herramienta para sentarse a escribir y analizar las piezas teniendo en cuenta como estos elementos.
Bueno, algo interesante de su estudio es que usted toma un periodo de tiempo donde hay muchísimos cambios en muchísimas facetas que, digámoslo así, como que todas confluyen para verse en Ernesto Restrepo Tirado, ¿cierto? Uh-huh. Usted ya mencionaba antes que estamos en un periodo donde se empieza a mirar el pasado prehispánico en las naciones latinoamericanas y a verlo como parte del proyecto nación, proyecto estado, ¿cierto? Que antes, uh-huh, por lo general se había, como comentaba Alex, la historia empezaba cuando llegaban los españoles y ahí empezaba la historia. Antes no había nada en Colombia, especialmente porque, pues, no solo usted, como mencionaba, no hay realmente estas estructuras monumentales tipo las estelas mayas, etcétera, pero también porque muchos de los grupos nativoamericanos que están estudiando ya en ese momento no existían o no existían en la forma en que ellos lo estaban estudiando, ¿cierto? Por ejemplo, pues está el caso de que el idioma muisca como tal realmente es un no es el mismo idioma náhuatl, por ejemplo, que sabemos que sigue una cierta línea. No, acá sabemos que en algún momento se perdió, se ha recuperado unas cosas, etcétera. Entonces son estos casos distintos, pero también me gustaría que habláramos un poco de la formalización del historiador, ¿cierto? Porque eso también me parece que es una parte muy importante, muy interesante del libro, pero que además demuestra como esto que, por un lado, está en este proceso histórico de empezar a ver el pasado prehispánico, pero también empezamos a generar esta formalización de historiadores como tal, ¿cierto? Porque precisamente, como usted mencionaba, Restrepo Tirado tiene esta formación muy, muy decimonónica de muchas áreas a la vez, que no es la historia moderna como nosotros la entendemos ahora en la academia, ¿cierto? Entonces me gustaría que habláramos un poquito de cómo se da este proceso de formalización de la historia y cómo empieza a afectar la manera en que investigamos y pensamos la historia.
Bueno, también, digamos, ese es uno de los elementos por los que escogí también a Restrepo, porque se sitúa como en ese momento de cambio, ¿no? Entonces, como les contaba, él había participado en las ferias, en el cuarto centenario del descubrimiento, 1892. Así que para cuando aquí va a surgir la Academia Colombiana de Historia, que es hacia 1902, Restrepo ya tiene un renombre, ¿sí? Ya es ya se sabe que es un tipo que escribe sobre el pasado prehispánico, que escribe sobre antigüedades, que es como se le llamaba en este momento, que coleccionaba antigüedades, que ya tenía un reconocimiento por esa participación en esos eventos. Así que cuando se inicia la Academia Colombiana de Historia, lo llaman a él a formar parte, así como a otros hombres que eran reconocidos en el campo de las letras, ¿sí? Entonces surge esta Academia Colombiana de Historia, que va a ser ese primer momento donde, de alguna manera, en términos formales, se va a empezar a construir una historia nacional, en términos formales, en términos institucionales, pues, porque por supuesto ya hay una historia nacional, pero como institución. Y efectivamente, cuando surge la academia, entonces Ernesto va a estar allí y se plantean como unas secciones dentro de la academia, y la sección de antigüedades, por supuesto, va a quedar en manos de Ernesto Restrepo. Y allí, entonces, él va a seguir escribiendo sobre estos temas, pero además va a tener un espacio muy importante de relación con los museos a nivel nacional, porque entonces ya formando parte de la academia, digamos, puede hacer análisis de archivos, y una de las primeras tareas que se pone la academia es como revisar qué elementos había, y dentro de esa revisión estuvo la revisión del Museo Nacional. Entonces él va con una serie de compañeros y de alguna manera da cuenta de cómo se encontraba el museo en ese momento, de qué elementos tenía, cómo estaba organizado. Y esto es muy importante porque luego él, un par de años más adelante, para 1910-1912, va a terminar siendo director del Museo Nacional, ¿sí? Y va a hacer un catálogo de ese museo, y en ese catálogo ya vemos de alguna manera esos elementos que había recibido durante su formación en términos de la organización, y ese bagaje que de alguna manera había logrado a partir de sus viajes por Europa y diferentes partes de América, visitando otros museos, viendo esas organizaciones, y él va a tratar de replicarlo aquí. Entonces, ya dentro de la institución, él va a ser reconocido como esta figura que se encarga en principio de estos temas. Con el tiempo, él va a ir abordando, va a ir cambiando su agenda, digamos, y va a ir abordando otros temas, pero en principio se va a encargar efectivamente de los temas prehispánicos, y dentro del Boletín de Historia de Antigüedades, que es la revista, el órgano principal de la Academia Colombiana de Historia, él va a publicar gran parte de esos trabajos que ya había desarrollado desde antes para el cuarto centenario, pero va a seguir escribiendo sobre estos temas y va a sacar diferentes producciones y va a terminar inclinándose por el uso del archivo y de las fuentes como tal, ¿sí? Pero, digamos, en parte esas tiene que ver con mi elección de Restrepo, esa figura, ese papel que jugó de escribir antes de que apareciera la academia y luego de alguna manera formar parte de esta institución, inscribirse dentro de esta institución y comenzar a escribir con los lineamientos que de alguna manera planteaba la academia para ese momento.
Para seguir un poquito andando en ese carácter metodológico y teórico de Restrepo Tirado, pienso en algo dicho por Paul Beiné, y ese problema que nos enfrentaba como historiadores, y es el carácter fragmentario de la historia. Es decir, que la historia nos llega a pedacitos, no en su estado puro, no en su totalidad, sino a pedacitos. Y entonces, y esos pedacitos son las fuentes que usamos. Entonces quisiera que habláramos un poco de las fuentes que usó Restrepo Tirado en su trabajo. Y de la metodología que también usó para abordar esas fuentes y pues construir aquel trabajo que realizó. ¿Cómo era eso?
Bien, pues ese es otro de los elementos que llama la atención en el caso de Restrepo. Como ya les había adelantado un poquito, empieza a darle importancia a las piezas como tal, ¿sí? Al estudio de las piezas para hacer su análisis, para escribir parte del análisis de las piezas, pero además de, como les comentaba, del contexto de las piezas, es decir, va a tratar de hacer trabajo de campo, va a ir hasta los lugares donde encontrar, porque además trabajó directamente con los huaqueros, que eran los que en ese momento hacían el levantamiento, digamos, sacaban las piezas. Entonces, trabajó directamente con los huaqueros para ir a campo y de alguna manera revisar cómo era la distribución del espacio, cómo se encontraban las piezas. Y entonces, en ese sentido, un elemento fundamental en términos de las fuentes que va a utilizar van a ser estas piezas prehispánicas, algo que es novedoso, que es importante en este momento en términos de la construcción o de la escritura de la historia. Pero además de eso, como les comentaba, trata de confrontar el estudio de las piezas con un análisis de tipo etnológico y etnográfico. Entonces, a partir de su experiencia con las comunidades con las comunidades indígenas con las cuales él había convivido por un tiempo, establece relaciones, ¿sí? Y en ese sentido trata de darle una explicación, formula hipótesis sobre el funcionamiento y sobre la importancia de esas piezas. Otro elemento también muy importante que él va a usar es la lingüística, entonces va a terminar decantándose también por, de alguna manera, profundizar en términos de la lingüística, por ir recogiendo términos y tratando de contrastar eso que veía en las comunidades de su actualidad con los elementos lingüísticos que se presentaban en las crónicas, ¿sí? Y entonces constantemente está haciendo críticas a los cronistas por la mala interpretación que hacían de los diferentes elementos lingüísticos. Entonces, otra característica importante es ese uso de la lingüística y de las crónicas como tal, que era lo que normalmente se hacía, pero va a generar una mirada bastante crítica sobre las crónicas. Hace un trabajo de fuentes muy importante en términos del contraste entre los cronistas, ¿no? Esos mamotretos escritos por los cronistas, la verdad se da una tarea bastante detallada y comienza a contrastar versiones entre los cronistas sumado a los otros elementos, las otras fuentes que les estaba comentando. Entonces, de alguna manera es un trabajo, se trata de unos primeros trabajos que involucran como estos diferentes tipos de fuentes que hasta ese momento no se estaban teniendo en cuenta, ¿sí? Que para abordar el pasado prehispánico, pues específicamente se hablaba era de lo que habían formulado, lo que habían escrito los cronistas en el momento de su llegada, mientras que Restrepo va a tratar de contrastar esos elementos con esas piezas prehispánicas, con el trabajo etnográfico, con elementos de la lingüística, y en ese sentido va a formular de alguna manera nuevas interpretaciones, ¿no? Otra vez les digo, por supuesto va a responder a los elementos de la época, es decir, sigue resaltando el caso Muisca por encima de cualquier otro grupo prehispánico, pero también le va a dar una importancia, por ejemplo, al caso de destacar que en su estudio van a ser los Quimbayas.
Bueno, ya hablamos un poquito de la metodología de este autor. Quiero entonces hablar de la metodología suya, porque es algo que me llamó muchísimo la atención, y es que entonces hablamos de, mejor dicho, ¿por qué es tan importante hablar de este señor, pero hablarle de la manera en la que usted lo hace? Usted nos explica su biografía, pero de una manera que no solamente nos cuenta que nació en tal y hizo tal y murió en tal lado, sino que nos va contando un poco cómo se va construyendo esta historia de la prehistoria desde una perspectiva en la que hay que hablar de cómo se escribe, cómo se trabajan las fuentes, como lo acaba de mencionar. Entonces cuéntenos un poquito cómo es que en su libro nos va contando o la perspectiva metodológica en la que fue cogiendo la actividad de historiador que tuvo Restrepo Tirado.
Bien, pues efectivamente la metodología se basa en los planteamientos teóricos de Michel de Certeau, ¿cierto? En su escritura de la historia, y esto acompañado un poquito de la idea de historia intelectual y específicamente de el itinerario biográfico. Entonces, teniendo en cuenta los planteamientos de Certeau sobre la práctica, la escritura, yo trato de abordar esos elementos a partir de Restrepo, entonces trato de reconstruir ese contexto intelectual, y para construir el contexto intelectual de la época abordo el itinerario biográfico de Restrepo, tratando de entender de alguna manera esa formación de Restrepo, quién era su familia, y porque como les contaba, eso va a terminar siendo fundamental en que él escriba sobre esto, en que sea reconocido, en que tenga la oportunidad de asistir a estos eventos y que luego tenga ese reconocimiento nacional. Restrepo finalmente va a terminar siendo cónsul en Sevilla por más de 20 años y va a terminar feliz allá metido en el archivo de Indias, y era un tipo súper juicioso, les cuento. Yo estuve en el archivo, revisando el archivo, y ese hombre iba todos los días desde el primero de enero, el 2 de enero estaba ya metido trabajando fuentes, era bueno, pero todo eso tiene sentido en términos de su biografía intelectual, de su itinerario biográfico, ¿sí? De entender la formación que tuvo la oportunidad de estudiar en Francia, al igual que su padre, entonces hablaba francés también con facilidad, que era el idioma que los intelectuales manejaban, y esa relación con el coleccionismo, ¿sí? Con el coleccionismo que había desarrollado su padre y que venga de Antioquia, además de Medellín, donde su padre tenía una fundición, que eso es lo que lo lleva a también ser coleccionista, porque a la fundición llevaban muchísimas piezas prehispánicas que terminaban fundidas, pero algunas le llamaban la atención y empezó a hacer la selección para hacer la colección. Sí, es decir, todos esos elementos que de alguna manera dan sentido, tratan de explicar cómo es que él llega a estos temas, cómo es que se empieza a preocupar por esto, cómo es que termina escribiendo sobre el pasado prehispánico, cómo es que empieza a formar parte de la Academia Colombiana de Historia. Entonces, digamos eso en términos del contexto intelectual y de su itinerario biográfico, pero además tratar de entender a quién había leído Restrepo, ¿sí? Para ver qué ideas, de dónde venían de alguna manera esas primeras ideas o con qué estaba contrastando, las bibliotecas a las que había podido tener acceso, las fuentes a las que pudo tener acceso para construir su obra. Y luego trato de entrar específicamente en la escritura como tal de esos trabajos. Y entonces ahí es donde veo esa relación en términos de la metodología que él fue implementando, cómo utilizó todas esas experiencias previas, ese acceso a las crónicas, ese acceso a las piezas y cómo las va a utilizar para escribir. Y por último, que es la última parte del libro, trato de enmarcar la representación que él hace sobre ese pasado prehispánico y sobre, sobre todo los muiscas, en relación a cómo se entendía, cómo se manejaba el tema indígena en ese momento, ¿sí? Es decir, como para tratar de entender en su contexto los usos políticos, las construcciones sociales que había alrededor de la representación de este grupo y cómo él se mueve dentro de este espacio social, intelectual y político. Entonces, es la intención de seguir un poco los planteamientos de Certo con un poquito ahí de historia intelectual, pero esa es más o menos la idea.
No, y es apenas porque también digamos que ya hablamos de Tirado, ya hablamos del libro, ya hablamos de la metodología de ambos, pero hay algo que está transversal y creo que es muy importante discutirlo en el libro ya para ir cerrando esta primera parte del programa, y es que hay una cuestión muy importante en el discurso sobre la historia de la prehistoria en Colombia y en América Latina, y es esa cuestión de la civilización, de lo que está detrás, y el imaginario que se construye de lo indio. Como usted lo decía, con los muiscas o con los quimbaya, como este imaginario de que no, acá no hay pirámides gigantes, entonces acá no habíamos hecho nada, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito cómo es que esta noción de civilización, de nacionalismo incluso, cómo es que estas historias que escribió Tirado, que ya sabemos que se construyeron desde esos su experiencia familiar, política, social, cultural en su momento, ¿cómo es que esto se ancla con ese discurso de la civilización y del imaginario de lo indio que incluso hoy está pues debatido y que es importante, digamos, incluso también tenerlo ahí muy presente?
Sí, bueno, pues digamos que esa era mi apuesta más grande, o lo que yo no quería dejar de lado, o sea, no quería como hablar de lo que el hombre escribió sin que eso tuviera sentido con su momento en términos sociales, en términos políticos. Esa era mi preocupación, como que esas cosas quedaran de lado, y bueno, eso es lo que intento sobre todo en la última parte del libro, y es tratar de ver cómo esa construcción, esa preocupación por tener un pasado civilizado y específicamente porque cierto grupo, sea el grupo civilizado que va a ser el de los muiscas, luego de alguna manera tiene relación en ese manejo de lo indígena, ese manejo de lo indio en términos políticos, que tiene tal importancia que llega hasta nuestros días, ¿no? Que seguimos todavía pensándonos como que existimos en Colombia regiones más civilizadas y regiones bárbaras, o sea, todavía tenemos una serie de representaciones donde entendemos a las personas del centro como personas que son más educadas, más formales, más, y un montón de ideas que han llevado a pensar que todo lo que está en el exterior, en los bordes, son personas que no tienen estas características, sino que todo lo contrario, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que les gusta solo la recocha. Bueno, en fin, un montón de estereotipos que llegan hasta nuestros días y que tienen que ver con esa con esa construcción que se hizo desde el siglo XIX y esa diferenciación que va a terminar diferenciando a las regiones y que hablemos de unas características regionales. Entonces yo en esa última parte del libro también hablo de ese momento, qué es lo que estaba sucediendo, y es que se retoman las misiones evangelizadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica la necesidad de evangelizar a estos grupos? Porque eran grupos que eran grupos bárbaros, ¿sí? Es decir, esa historia de ese pasado civilizado pertenecía a unos grupos que ya no existían, al grupo Muisca, ¿sí? O que lo que existía era lo que había heredado, la herencia que había dejado, el poquito de herencia que hubiera podido dejar para quienes estaban en el centro del país y sobre todo en Bogotá o podían dirigir al país, mientras que lo que quedaba de los grupos indígenas que permanecían todavía debían ser civilizados, debían ser evangelizados, debía además hacerse de esas tierras lugares productivos, ¿sí? Porque es de alguna manera esa diferenciación entre eso civilizado y bárbaro que se viene trabajando desde la escritura, pero que se usa en términos de discurso para tomar decisiones políticas en ese momento en el que vive Restrepo. Entonces, vamos a ver que durante ese periodo se retoman las misiones y hay una preocupación por esa idea de civilizar, ya en pleno siglo XX o a inicios del siglo XX, civilizar a estos grupos indígenas que se encontraban en estos territorios y volver esas tierras productivas. Entonces, además, por supuesto, tiene unas connotaciones no solo políticas, sino también económicas, pero siento yo que uno de los elementos más importantes tiene que ver con ese imaginario que llega hasta nuestros días, que hace que nos sintamos diferentes, tan diferentes, todavía entre regiones, con esas características que nos hacen pensar unas regiones como más civilizadas y unas regiones como más bárbaras, así ya no utilicemos esos conceptos, no exactamente esos términos, pero queda en el imaginario esa diferenciación que se viene construyendo desde allá, desde el siglo XIX.
Bueno, doctora Sol, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya para cerrar, me gustaría como que pensáramos un poco cuando ustedes revisen el libro. Es un libro muy interesante, muy bien escrito, muy accesible para todos los públicos. Van a ver un poco lo que hablaba la doctora Calderón acerca de esta que me parece que es esta dicotomía que empezamos a ver en la obra de Restrepo Tirado y en general en la formalización de la historia, que es, por un lado vemos unos comentarios que claramente hay un trasfondo científico, ¿cierto? Un método, por ejemplo, en el estudio de ciertas de las antigüedades, ¿cierto? De estos objetos materiales, del contexto de cómo funcionaban estos objetos en su lugar, y también vemos, por otro lado, ciertas opiniones que son muy parecidas a historiador romano de ahí en la India, tienen bocas en la barriga y caminan al revés, que uno es como, bueno, eso no sale mucho de las antigüedades, sale más como el hecho de que eres un hombre blanco mestizo de comienzos del siglo XX, obviamente. Tú tienes ciertas ideas acerca de qué es una persona nativoamericana, qué es una persona de color, y especialmente porque, pues, nuevamente, está el problema de que hay todavía personas de color, de personas nativas en Colombia, pero eso no parecen ser similares a lo que ellos esperarían que fueran estas personas, teniendo en cuenta que vienen de este legado como tan heroico y tan civilizado, ¿cierto? Que se ha degenerado con el tiempo. Entonces, los invitamos a que lean este libro. En realidad es un libro muy, muy interesante, con un esquema muy interesante para analizar este tipo de obras y para analizar precisamente qué hacemos con la historia y qué hacen los historiadores con lo que ellos investigan y cómo eso nos transfiere a nuestra vida diaria, ¿cierto? La manera en que nosotros pensamos qué es un civilizado, qué es un bárbaro, qué es una civilización superior o inferior, todo eso tiene que ver precisamente con la manera en que los historiadores piensan y la manera en que los historiadores se acercan a estos temas. Doctora Calderón, muchas gracias por acompañarnos y vamos a tener un pequeño receso antes de empezar la segunda parte de nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó. Don't ask them, what do he know? What I forgot is better than whatever they remember. Never mind, I'm off it, it's quiet form. Time to put the temper tantrums to the quiet corner.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional. Como resultado de una exploración investigativa que integra el enfoque interseccional con los estudios urbanos, este libro amplía el debate sobre la noción de interseccionalidad, originada en las teorías feministas. Al ser abordada desde un ámbito territorial de los asentamientos de origen espontáneo, a partir de un estudio de caso en Cali, Colombia, este libro analiza las características interseccionales que indagan no únicamente sobre los individuos, sino también sobre las comunidades y su relación con el lugar que habitan, como base para formular e implementar procesos de mejoramiento integral del hábitat, acordes con las realidades locales, con énfasis en la construcción de paz territorial urbana. Este proceso se fundamenta en un marco metodológico que combina métodos cuantitativos y cualitativos que se ponen a prueba mediante un proceso amplio de participación comunitaria, la construcción de memoria, el mapeo interseccional, la recolección de datos comunitarios mediante el uso de dispositivos móviles, la participación de niños y jóvenes a través del juego y el diseño participativo son algunos de los instrumentos que se exploran en el trabajo enfocado en promover el derecho a la ciudad. Disponible en acceso abierto en editorial.urrosario.edu.co, un libro en coedición con la Universidad del Valle. Editorial Universidad del Rosario, somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, después de haber escuchado algo tan moderno y contestatario como es The Hallucination, ahora estamos escuchando una canción un poco más clásica. Esto es We Were All Wounded at Wounded Knee, de la banda nativa americana Redbone. Este sencillo se publicó en 1973 y antecede a la canción más conocida de la banda, Come and Get Your Loving, que sale en Guardianes de la Galaxia, y es la primera canción en estar en de una banda nativa americana en estar en el Billboard. Estuvo la primera vez como 5 semanas y luego cada vez que sale una nueva entrega de Guardianes de la Galaxia está otras 5 semanas en el entre los 5 primeros de Billboard. Esta canción es una de las más políticas de la banda y habla específicamente de la masacre de Wounded Knee, en la que el 7º Regimiento de Caballería del Ejército de Estados Unidos atacó a un grupo de mujeres y niños Lakota en Wounded Knee. Entonces, esto nos da la entrada a hablar de nuestros recomendados del día de hoy, Hoy no traemos libros, traemos piezas audiovisuales en donde haya alguna influencia indígena, nativo americana, nativo colombiana. También un poco para enlazarlo con lo último que dijimos, ¿cierto? De cómo estas representaciones que hacemos de la historia de grupos minoritarios luego siempre empiezan a, digámoslo así, decantarse en la política, en la manera en que habitamos la ciudad, en la manera en que habitamos nuestro país. Entonces, empecemos con María Camila. ¿Quiere empezar usted con el recomendado?
Sí, muchas gracias, Melissa. Me encanta esa recomendación que trajo. Estaba pensando que tanto los de la película como todo lo que tiene que ver con marketing lo están haciendo muy bien, porque esa canción, como usted lo dice, cada vez que sale una nueva entrega, cada vez que se habla algo de esa película, todos suben los billboards. Entonces me pareció muy, muy chévere esa recomendación. Yo vengo entonces hablando de cuestiones audiovisuales que tengan que ver con aportes indígenas. Pues me puse a buscar como cine, documentales y esto, pero se me dificultó un montón encontrar algo que fuera o dirigido o producido o hecho, digamos, no solo como protagonistas frente a la cámara, sino detrás de la cámara por personas indígenas. Pero me encontré con algo que me gustó mucho, y es un cortometraje que se llama Sekbui o El Ritual al Sol, de Frank William Callapur Delgado. Él es un señor perteneciente a la comunidad indígena Nasa, es realizador audiovisual y docente comunitario, y pues es de acá del Cauca. Y me parece súper interesante traer este cortometraje, que es del 2021, porque además también lo que encontré es que se ganó una mención de honor o una mención especial del jurado en el 15º Festival de Cine Indígena, que se lleva a cabo en Barcelona cada año. Y este premio se lo ganó en 2022. Y además esto, de nuevo, como bola de nieve en internet, como siempre pasan las cosas. Entonces, con este cortometraje llegué como donde se puede ver y se puede encontrar junto con muchísimos otros productos como cine, cortometrajes y un montón de cosas más en una página que se llama Retina Latina, y ahí se pueden encontrar. Entonces, este cortometraje, que se llama Sekbui, es un tipo de animación y es sobre cómo una niña de 10 años que se llama Aurora empieza como a tener una experiencia y a conversar sobre este ritual que es fundamental para su comunidad del pueblo Nasa, precisamente en el sur de Colombia. Entonces es mi recomendado, el cortometraje Sekbui, pero también por ahí al lado pues les recomiendo que si les interesa este tipo de temas y ver ese tipo de producciones, pues ir a Retina Latina, que hay un montón de cosas, como les digo, no solo de Colombia, de México, de Bolivia, un montón de lugares.
Alex.
Bueno, Melissa, Camila y nuestros oyentes, para mí fue un poco difícil porque llegué a unirme a esta sección de una manera muy rápida, en un poco de la premura, y justo cuando supe que debía estar en esta sección, pues estaba con una amiga y le dije: mira, este es el tema del día de mañana, ¿Qué se te ocurre? A mí no se me ocurre nada, lo cual ya veo problemático, no se me ocurre nada, entonces, ¿qué se te ocurre a ti? Y me dijo: mira, desde hace mucho te he venido recomendando una película que no has visto todavía, pero que esa va a ser mi recomendación y la recomendación de mi amiga. Pájaros de Verano, una película que salió a la luz en el 2018, cuyos directores fue Cristina Gallego y Dago García, y pues básicamente es la historia de la bonanza marimbera en Colombia desde la mirada un poco de una familia guayú en La Guajira, y que se ve inmiscuida en todos estos temas de narcotráfico, bueno, que está inmersa en este mundo de la violencia y de la bonanza, y también viene un poco a colación porque estábamos hablando con mi amiga un poco, esa ha sido nuestra conversación sobre la intervención de los Estados Unidos en América Latina, y eso también se ve en esta película. Entonces, esa es mi recomendación, Pájaros de Verano, muy recomendada, una película que además es colombiana y que, bueno, pues nos viene a aportar un poquito para el tema del día.
Bueno, por mi lado, yo traje una serie, entonces vamos de lo más cortico a lo más largo. Primero Super. Un cortometraje, luego una película y ahora vamos con una serie. Una serie que se llama Reservation Dogs o Perros de Reserva. como la película de Tarantino. Es una serie de drama, comedia, que actualmente tiene 2 temporadas y justo este agosto se estrenó la que va a ser la última, que es la 3ª temporada. Reservation Dogs sigue la historia de 4 adolescentes nativoamericanos que viven en una reserva en la nación Muskegee, en Oklahoma rural, y son parte de una pandilla que se llama los Red Dogs, que comete crímenes, sí, pero a veces también, si se necesita, los soluciona. La historia sigue a estos 4 adolescentes mientras tratan de ahorrar suficiente dinero para irse de su pequeño pueblito en estas reservas indígenas en Estados Unidos. Tratan de ahorrar suficiente dinero para irse todos a vivir a California, como era el sueño de Daniel, su amigo, que hace un año antes de iniciar la serie se ha suicidado. A pesar de que la serie no esconde las partes más dolorosas de la experiencia nativa americana, como la pobreza, el desarraigo cultural y la tensión entre quedarse entre sus gentes, ¿cierto? Y o irse a un sitio donde siempre van a ser percibidos como extranjeros, ¿cierto? O peor, filipinos, como dicen ellos, combinándola con un humor agridulce, certero y juvenil, es una serie maravillosa, absolutamente graciosa, con un humor, en serio, realmente de este humor, entre toda la tragedia, se encuentra la gracia y se encuentra como la manera de poder como sobrevivir a toda esta tristeza que los rodea a ellos. La serie en este momento está en Star Plus para América Latina, entonces si la quieren ver, la pueden ver ahí. Es una serie relativamente corta, son apenas 12 capítulos, ¿cierto? Todo su elenco son nativoamericanos y está producida por nativoamericanos. Por un lado está por Taika Waititi, que es, pues no es nativoamericano, es maori, creo. Pero el resto de tanto el cast como los guiones, es todo muy desde la estética nativoamericana y esta estética nativoamericana moderna.
Yo quiero hacer otro recomendado aquí. Rápidamente estaba indagando un poco más y obviamente no se nos podía pasar El Abrazo de la Serpiente, una película que también ve a la luz en el 2015, que también está dirigida por Ciro Guerra y producida por Cristina Gallego, y que básicamente nos sitúa en el Amazonas, en la época de la fiebre del caucho, 1909-1940 más o menos es su periodización, y que nos inmersa en la vida, un poco en el protagonismo de Caramacate, un chamán amazónico y último sobreviviente de su tribu, y pues que viaja con 2 científicos alemanes, Theodor Koch Grunberg, perdonarán ahí el alemán, y el estadounidense Richard Evans Schultes, en busca del Yacruna, una misteriosa planta sagrada. Entonces esa también sería una muy buena recomendación para nuestro tema del día, creo yo, Melissa y Camila.
Sí, como especialmente porque en los últimos años ha habido, digámoslo así, un boom en las representaciones nativos americanas, pero también en cómo representamos a los indígenas, ¿cierto? Que era un poco lo que hablábamos acá al final, de qué es, estamos empezando a pensar, qué es la barbarie y qué es realmente una civilización. O sea, como qué es el punto en que nosotros decimos X o Y grupo es un grupo civilizado o X o Y grupo es un grupo bárbaro, ¿cierto?
Pienso en ese contraste que se ha venido dando a partir de las películas del Salvaje Oeste. Entonces, bueno, esos son nuestros recomendados.
Sí, y con esas películas del Salvaje Oeste también les recomiendo una canción. No la quise poner porque es un poquito pesada, que se llama John Wayne is a Nazi, de The Hallucination. John Wayne, como ustedes saben, era el proto vaquero de las películas y era un nazi. Como no, sin exagerar, era un nazi. Entonces, ya con esto damos fin a nuestro programa del día de hoy. Les recordamos el libro, que era La Escritura de la Historia Prehispánica en Colombia, la obra de Ernesto Restrepo Tirado, 1892-1944, de Sol Alejandra Calderón Patiño. Y nuestras recomendaciones, que fueron Pájaros de Verano, El Abrazo de la Serpiente, Reservation Dogs y el corto Segway. Les agradecemos a todos por escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en X, arroba editorial UR e Instagram, arroba Urrosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram como arroba editorial UR y Pinterest. Nuestra página web es editorial.urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros en nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, iBook, Google Playbooks y Amazon. Les agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Alex, a nuestra invitada, Sol Alejandra Calderón Patiño. En la producción nos acompañó Diego Forero y Juan Carlos Ruiz, en el Control Master Nelson Duarte y dirigió la editorial Universidad del Rosario.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.